Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Los investigadores tampoco encontraron pruebas de que los cultivos transgénicos puedan estar afectando las especies silvestres o que tengan un impacto negativo en el medio ambiente. Al contrario, el comité sugirió que los alimentos modificados podrían jugar un papel importante en el cambio climático, pues se pueden crear cultivos más resistentes a los embates del clima. Sin embargo, el panel de expertos advirtió que en este aspecto se necesitan más estudios para entender los posibles usos de la tecnología, así como la seguridad y eficacia de cultivos específicos. La tecnología está cambiando con tal rapidez que necesitamos ver hacia dónde nos llevará el futuro.
Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx con Alcohol Plan. El día de hoy continuaremos con el tema sobre los alimentos transgénicos. Para quienes se perdieron el programa en la emisión pasada y antepasada, iniciamos a hablar sobre dicho tema. Y en este programa lo concluiremos. En cuanto a los efectos de cultivos transgénicos en la agricultura, los expertos concluyeron que la soya, algodón y maíz GM, que representan casi la totalidad de cultivos transgénicos a la fecha, por lo general tienen resultados económicos favorables para los productores que han optado por esta actividad. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada a la doctora María Leonor Valderrama Chaires, profesora e investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.
Ciencia.
Esto es un dato muy interesante, sobre todo para un país que el tequila es emblemático y es de consumo muy, muy popular. O sea, mucha gente le encanta el tequila.
Exactamente. Entonces, para mí una vez en una manifestación fue muy curioso, e incluso hasta gracioso, el ver que esa persona estaba protestando en contra de los transgénicos, así en general, no mencionaba alimentos nada más, sino todos los transgénicos causan daño, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿sabes que la bebida enlatada que te estás tomando, esa margarita que enlatada que te estás tomando, contiene un tequila que es producto de una fermentación de una levadura genéticamente modificada? El chico no me la creía, hasta que le expliqué. Y aunque no es tema de alimento transgénico, pero sí es algo que se produce con organismos genéticamente modificados, son muchos medicamentos y muchas vacunas, ¿sí? Entre uno de los medicamentos que es muy importante es la insulina. La insulina se produce actualmente a través de un microorganismo que fue modificado genéticamente. Y entonces el 99.9% de la insulina que se comercializa aquí en México es una insulina transgénica, por así llamarla.
Yo tenía entendido que lo producían con E. coli, ¿no?
¿Con qué, perdón?
Con E. coli, usaban la bacteria para...
Originalmente, por cierto, un científico mexicano que pertenece al Instituto de Biotecnología de la UNAM, que se encuentra en Cuernavaca, el doctor Bolívar Zapata, él en una estancia postdoctoral en Estados Unidos, su proyecto fue la producción de la insulina humana en microorganismos. Originalmente se producía en Escherichia coli. Actualmente a nivel industrial se utilizan otros microorganismos, según la casa productora, o sea, según el laboratorio, y son microorganismos que te dan una eficiencia mayor al Escherichia coli. Sí hay algunos laboratorios que siguen produciendo en Escherichia coli, pero ¿qué se hizo? El doctor lo que hizo fue aislar, ¿cómo se llama? El gen que codifica para la insulina humana. Estudiaron la formación genética de ese gen y la clonaron precisamente en Escherichia coli. Y a través de un proceso de fermentación en un reactor biológico o bioreactor llamado, se produce la insulina humana y este microorganismo tiene la peculiaridad de que como es un metabolito que se está produciendo dentro de esa célula, pero no es un metabolito que utilice, entonces dice, ay, esto está raro, no me sirve, yo la expulso afuera de mi ser y lo saca de la célula y entonces la insulina queda en el medio de cultivo y es mucho más fácil su purificación, extracción y purificación para utilizarla como medicamento. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un medicamento que es producto de un microorganismo genéticamente modificado y que es vital para un 15%, entre un 10 y un 15% de la población mexicana. Es decir, para todas aquellas personas que ya son insulino dependientes.
Sí, claro, es importante conocer esos datos. Uh-huh. Una pregunta más. ¿Cuáles serían las desventajas económicamente hablando si en un determinado momento e hipotéticamente dijeran todo aquello que sea genéticamente modificado, alimentos transgénicos, ya quedamos que son genéticamente modificados, se prohibieran?
Pues mira, tendríamos, pues los alimentos que producen las grandes compañías se vendrían abajo. La economía de países como de Argentina, Brasil y China y la India se vendrían abajo por la producción que ellos tienen a nivel agropecuario de alimentos genéticamente modificados, y no nada más estamos hablando de plantas, sino también de animales. Ellos dejarían de producir eso y las pérdidas económicas llegarían a afectar a nivel de que se tendría una baja en productos disponibles para alimentar a la población mundial. Independientemente de que se perdería riqueza económica, se perdería riqueza humana, porque si mucha gente moriría por lo que se llegaría a encarecer el alimento, y estamos hablando de alimentos básicos como maíz, sorgo, arroz, soya. Y hablando a nivel mundial, estos son de los principales cultivos que se utilizan para la alimentación humana, ya sea de manera directa o de manera indirecta para alimentar a los animales que producen alimento para el humano. Sí, o sea, desde aves que se alimentan con granos y semillas para producir huevo, por ejemplo, o para producir directamente lo que es la carne del animal que nosotros consumimos. Entonces sí sería un impacto bastante grande por el mercado que se produce ahorita, pero sería un impacto a nivel de compañías transnacionales y para la población en general, pues sería una pérdida en el bolsillo porque muchos de los productos que consumimos se verían encarecidos, como la tortilla que consumimos aquí en México o comida rápida que se consume también por el alza que se tendría en la producción de la harina de trigo para producir pan o para producir pizzas, también se vería un incremento bastante, bastante alto. Entonces, económicamente sí son importantes.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca de los alimentos transgénicos a cargo de la doctora María Leonor Valderrama Chaires, profesora e investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles a nuestros escuchas los números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés. Al 499-99-24233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy. ¿Dónde están los alimentos transgénicos? Los cultivos transgénicos más utilizados de la industria alimentaria son, por el momento, la soya tolerante al herbicida Gilsofato y el maíz resistente al barrenador europeo, un insecto. Tanto el maíz como la soya pueden consumirse directamente o bien podemos encontrar en el mercado proteína de soya o la harina de maíz y sus productos. La soya se utiliza también como materia prima para obtener aceite y lecitina. El maíz se utiliza como fuente de almidón, que tiene aplicaciones directas y que a su vez es materia prima para fabricar glucosa. Esta última, con aplicaciones directas o como materia prima para fabricar fructosa. A pesar de que en México es poca la producción de cultivos transgénicos, soya y algodón, a escala piloto, se importan granos y alimentos provenientes de Estados Unidos, el principal productor de cultivos y alimentos transgénicos. Por lo tanto, es probable que los productos que ofrece la industria alimentaria sean alimentos elaborados a partir de materias primas transgénicas. Información obtenida de la página web www.revistaunam.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Aclaran que los beneficios económicos para productores pequeños y medianos dependerá del apoyo institucional para que sean competitivos en el mercado global. Sin embargo, el comité descubrió que en muchos lugares las hierbas malas se han hecho resistentes al herbicida glifosato, utilizado en la mayoría de los cultivos GM, por lo que se recomiendan más estudios sobre cómo tratar estas hierbas resistentes. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista, a cargo de la doctora María Leonor Valderrama Chaires, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema sobre alimentos transgénicos, que desde hace dos programas comenzamos. Más plagas están desarrollando resistencia a cultivos que han sido modificados genéticamente para combatirlas, salvo en áreas que también incorporan cultivos no transgénicos. Nature Biotechnology, de las tres especies de insectos examinados, cinco habían desarrollado resistencia en 2011, comparado con solamente una en 2005. De las cinco especies resistentes, tres atacan a cultivos de algodón y dos de maíz.
El estudio se centra en los llamados algodón y maíz BT, plantas que llevan un gen que les hacen exudar una bacteria, que es tóxica a los insectos. La explicación se encuentra en la biología evolutiva. Los genes que confieren resistencia son recesivos, y los insectos solo pueden sobrevivir en plantas BT si tienen dos copias del gen resistente, uno de cada progenitor. Plantar cultivos que no han sido genéticamente modificados reduce la probabilidad que dos insectos resistentes logren aparearse, confiriendo los genes necesarios a su descendencia. Vamos a escuchar el último segmento de la entrevista con la doctora María Leonor Valderrama Chaires, profesora e investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.
Ciencia.
¿Cómo puede saber el público si en determinado momento llega a un lugar, compra un producto, este producto es genéticamente modificado? ¿Tienen una señalización de que lo son?
Mira, en la legislación mexicana hace tiempo se hizo la sugerencia de que se homologara el etiquetado a nivel internacional, y en México lo desoyeron porque dijeron que se iba a prohibir nada más todo lo que era alimentos transgénicos. La realidad es que las estamos consumiendo y no nos estamos percatando. En el etiquetado la norma oficial mexicana, que es la 051, que es la norma oficial mexicana que regula el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas, no está establecido que debemos de poner que contiene a lo mejor una maltodextrina, un edulcorante o algún microorganismo o algún etanol que ha sido producido por un organismo genéticamente modificado. La ley en México no te obliga. En Estados Unidos, en la Unión Europea y en algunos países asiáticos sí te obliga las leyes de esos países a manifestar que tiene, que tu alimento es un alimento genéticamente modificado, ya sea porque el microorganismo, los organismos que te estás comiendo, como es la fruta, la lechuga o eso, está modificado genéticamente, o porque contiene, como lo mencioné hace rato, algún edulcorante, alguna maltodextrina o el etanol producido por algún organismo genéticamente modificado. Entonces, en otros países, los códigos que hay en las etiquetas, ya sea por algún número o por la declaratoria dentro de los ingredientes, ahí dice, ¿sí?
Muy bien.
No, muchos, en Bélgica, por ejemplo, la mayoría de los chocolates, porque para lograr la textura y que el chocolate no se te derrita en la mano, se utilizan algunos productos como la maltodextrina, y ellos son muy cuidadosos en eso y ponen ahí libre de OGM, libre de organismos genéticamente modificados o productos de OGM. Entonces, muchas de las etiquetas de productos que vienen de la Unión Europea, vamos a ver esa leyenda. Y esa declaratoria en su etiqueta es, pues, basado en la realidad, en la procedencia de sus materias primas, de sus ingredientes, y es basado en una realidad y a favor de que los consumidores, pues, compren su producto, ¿no? Entonces, aquí en México no te obliga a declararlo, pero las compañías pueden tener la declaratoria dentro de su etiqueta, que no está ahora sí ni que alentado ni prohibido por la ley mexicana, tener la leyenda libre de OGM. Y eso, pues, nos pega a toda la comunidad, tengamos la decisión de consumir o no organismos genéticamente modificados. Y entonces, los que tenemos la decisión de consumirlos, pues bien, porque no los tienen. Y los que no tienen la decisión de consumirlos, según la población, si no la tenemos la decisión de consumir, pues también bien, porque ya está siendo clara la casa productora de ese alimento, es decir, mi producto no tiene productos provenientes de organismos genéticamente modificados, ¿sí? Entonces, en México no nos obliga. En Estados Unidos y en la Unión Europea y en algunos países asiáticos sí se obliga a declararlo, ya sea a través de un código en los productos frescos. No sé si te has fijado que las manzanas, algunos jitomates, algunos productos que nos traen, que son importados de Estados Unidos, vienen unos sellitos redondos o ovalados y viene un código con números.
Sí.
Entonces, uno de esos números me indica que es un organismo genéticamente modificado.
¿Sí? Eso es interesante.
Cuando ya son procesados, se tiene que hacer la declaratoria. Maltodextrina, edulcorante o tal cosa, proveniente de OGM. Así.
Doctora, para concluir esta entrevista, ¿algo que nos quiera compartir al respecto del tema? ¿Algo extra que nos quiera añadir? ¿Alguna recomendación? Cualquier cosa, en realidad.
Bueno, la invitación es a que nos informemos para tomar una decisión inteligente, es decir, basada en evidencias, y que mi convicción personal esté sustentada por mi libre albedrío basado en el conocimiento. Para esto los invito a que consulten algunas páginas en internet. El gobierno de México tiene un organismo intersecretarial que es la CIBIOGEM, son siglas de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. Esta comisión intersecretarial tiene algunos folletos, algunos trípticos, tiene incluso hasta un material con dibujos animados explicando cómo se producen los organismos genéticamente modificados, qué cuidados debe de tener el productor, es decir, el campesino cuando la siembra, qué riesgos implica el medio ambiente, qué riesgos implica si tú consumes o qué riesgos no se hacen presentes. Y está ahí explicado de una manera muy digerida, tiene materiales de divulgación a los que uno se puede acercar y te digo, es la Cibiogem, la puedo deletrear, es C de casa, I de labial, I, O, G de gato, E, I, M, Cibiogem. Así lo buscas y está la página, sabemos que la página original está anidada en las páginas del gobierno porque empieza con www.gob.mx, se nos indica Cibiogem, o a través de CONACYT, también tiene un link para la Cibiogem. Entonces la invitación es a que busquemos de fuentes oficiales y no en blogs, porque o de influencers, publicaciones de influencers. Entonces vamos buscando, ¿sí? Vamos buscando qué puedo aprender y yo tengo el libro de albedrío de discernir, de disentir y de elegir. Pero qué selección de mi postura y de mi consumo es una postura informada y de información que sea certera. Esa es mi invitación.
Pues claro que sí, hay que informarnos para poder opinar libremente y con conciencia.
Así es.
Sí, así es. Pues doctora, muchísimas gracias por su tiempo, sus conocimientos y la entrevista que nos brindó. Agradecemos mucho toda la atención y no nos queda más que desearle un excelente día, una excelente semana y una excelente temporada de cuarentena.
Bueno, pues los mismos deseos para ti, Alejandro, y toda la comunidad de Radio Escuchas, de Radio Universidad. Y pues esta cuarentena ya se pasó de unos 40 días y pues ahora sí que un feliz inicio de semestre a toda la comunidad universitaria.
Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día.
Con esto hemos concluido esta entrevista realizada a la doctora María Leonor Valderrama Chaires, profesora e investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Y para finalizar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes.
Los OMG y el medio ambiente. Aunque el debate mundial sobre los OMG ha aliado normalmente a grupos dispares e interesados en la inocuidad de los alimentos y el medio ambiente, se considera que los riesgos para el medio ambiente difieren en varios aspectos de riesgos para la inocuidad de los alimentos. La experiencia adquirida a lo largo de decenios de estudios sobre los efectos ambientales indica que es probable que pasen años o decenios antes de que se comprendan las consecuencias de los nuevos elementos biológicos de los ecosistemas. Entre los efectos ambientales de los OMG, que pueden ser de carácter ecológico o genético, se incluyen los siguientes. Efectos imprevistos sobre la dinámica de las poblaciones en el medio receptor como resultado de los efectos sobre especies destinarias que pueden producirse directamente por predación o competición o indirectamente por cambios en el uso de la tierra o de las prácticas agrícolas. Efectos imprevistos biogeoquímica, especialmente debido a que las repercusiones sobre la población microbianas del suelo se regulan en el flujo de nitrógeno, fósforo y otros elementos esenciales. Información obtenida de la página web www.fao.org. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado al final de este programa y del tema Alimentos Transgénicos, que se realizó en 3 emisiones. Agradecemos la ayuda y la información que nos brindó la doctora María Leonor Valderrama Chaires, profesora e investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa.
No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que presentaremos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.